Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado 6 minutos de las 3 de la tarde. Bueno, acá estamos arrancando la semana de la canción del país por Radio Universidad de Rosario en la FM 103.3 y también por la aplicación e internet para todo el mundo, así que sean bienvenidos a otra semana más. ¿Qué me haces así, así más o menos? ¿Qué?
No, que te digo que la app anda como el traste hoy, así que...
¡Ah, no sabía!
Sí, tenés que leer los grupos de trabajo.
No, ¿sabés lo que pasa? Que tengo muchos grupos de trabajo de WhatsApp y no puedo seguir la viste, taca,
hace un ratito
los esto. 47 mensajes de cada grupo.
Estaba la app media caída.
Ah, sí. Bueno, que los oyentes nos digan ahí, si claro, están del otro claro. Lado, si están escuchando por la app, digan, no, todo bien, todo ok. Sí.
Nunca me bajé la app, no tengo la app.
¿Y entonces cómo comprobás? ¿No sabes si anda
no,
bien?
No, los directivos de la emisora nos dijeron que la app estaba caída esta mañana.
Y nosotros confiamos en la palabra de los directivos.
Por supuesto, que estaban laburando para solucionarlo.
Seguramente. Sí, bueno, ¿cómo andas, Juan? ¿Vos bien?
Bien, Perry, ¿cómo estás? Gusto verte.
¿Todo tranqui?
Sí, te echamos de menos.
Levantate un poquito el mic que te
pasa
escucho
que tengo este...
Ahí está.
Ahora sí.
Hola. Vamos, chicos, vamos.
¿Cómo se llama esto?
Este es el... No sé.
El tapa micrófono.
El nombre preciso.
La raqueta.
De raqueta. Sí, jueves y viernes estuve de malito.
Sí,
de salud.
Está bien.
Ahora estoy bien.
Mejor así.
Bueno, vamos a recibir a la invitada de hoy. Los lunes tenemos distintas invitadas que pasan por los micrófonos de este programa a conversar con nosotros, traen temas, ideas, contenidos, un montón de cosas. Y hoy la hemos invitado a Pau Turina. ¿Cómo andas, Pau, querida?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Perry, Juan?
¿Todo bien?
Estaba escuchando a ver si me decías Pau Turina o Paula Turina, pero bien.
¿Cómo querés que te diga?
No, Pau Turina siento que ya es una marca, sí, ¿viste? Todo
bien,
junto.
Suena muy bien, ¿eh?
Todo junto, Pau Turina, es como un nombre.
Es Paula, claro. Y pensaba también cómo presentarte. ¿Sos comunicadora social recibida vos? Sí.
Sí. Licenciada.
Dígame,
orgullosamente licenciada. Tengo el papelito.
El título ahí colgado, muy bien. Y después en términos profesionales, hoy en día sos periodista, sos divulgadora de literatura, ¿cómo
es
te
una
defines?
Gran crisis, cada 7 de junio, el Día del Periodista, me hago la misma pregunta y la misma crisis. No sé, me siento también más cómoda como promotora de lectura. Mirá, promoción de libros.
Porque periodismo cultural también has hecho,
también,
haces...
Sí, puede ser, un poco todo. Es difícil definirse.
¿Poco influencer, instagramer?
Ese me cuesta un poco más aceptarlo, pero bueno, sí, estoy en las redes.
En el mundo de la literatura sos divulgadora desde ahí también.
Intento.
Bien. ¿Estudiaste comunicación en los años que había máquina de escribir o ya había computadora?
No, computadora.
Pero es una jovencita, Juan Manuel.
Computadoras.
No, igual, parece una locura. Yo
recién arrancaba el Facebook. Claro, eso sí denota okay. También mi edad.
Bien.
¿Vos en los prácticos lo hacías con la máquina de escribir? Tiki.
Sí, me trajo hasta tercer año la máquina de escribir.
Mirá. Todo.
Sí. Había máquina de escribir en la facu, no había computadora.
Por eso pregunto, en la facu. Claro, no, yo ya arranqué con las con pocas máquinas. Claro. Estamos hablando de 2001, 2002, sí, no es que había para tirar para arriba como ahora. Bueno, yo estoy escuchando por la app, dice alguien, salgo en defensa... De un compañero. Los grupos de trabajo fueron fundados en la derecha conservadora. Los grupos de WhatsApp, sí, la verdad. Bueno, bastante bien la app. Hay cortes de luz en los barrios, por ahí internet no ayuda, pero bueno, varios están escuchando.
Bien.
Muchas gracias por vuestro mensaje. Bueno, tenemos de todo hoy. Mirá, voy a hacer la orden del día porque los lunes hacemos un picadito de contenidos, de temas, de cosas, de conversaciones, todo en lo que dura este programa, que es una hora entre las 15 y las 16. Vamos a estar hablando de libros, de podcast, de consumo de literatura, acá de la mano de Paula Turina. También tendremos algún ciclo de televisión que está arrancando. Nos vamos a meter con la presentación de un libro local. Estaremos pasando por el documental / película sobre el gran Jorge Cafrune, que se estrena en julio. Es un material nuevo, vamos a escuchar un poquito de eso. También hay actividad en la Pocho Leprati. Vamos a ir a los 30 años del Amor Después del Amor, que esta radio le está rindiendo homenaje, le está rindiendo culto con unos micros que han realizado desde la dirección artística, así que también vamos a escuchar ahí voces de músicos hablando de este disco. Bueno, un montón de cosas. Pau, y para arrancar, sí. Tu propuesta tenía que ver con la relación entre la literatura o los libros y los podcasts.
Sí, porque cuando me llamaste, Perry, para esta invitación, uh-huh. Gracias.
Las pongo a laburar, ¿viste? Te invitan, pero...
Trabajando domingos.
Hay que pensar.
Pero estamos acostumbrados.
Sí.
Bueno, pensaba eso, ya que es la radio... pensar a la literatura con la escucha, ¿no? Con la voz, con las narraciones. Y creo que también a partir de la pandemia hubo como una explosión, un boom de de lo que es la oralidad. Creo que también por el gran consumo de pantallas, ¿no? De qué manera alejarnos un poco de las pantallas, puede ser el libro objeto, que particularmente amo comprar libros y amo el libro de papel.
Te veo con pilas de libros a veces en la red diciendo, ¿pero cuándo va a leer todo su libro esta chica?
En algún momento se leen, pero bueno, también está este soporte, ¿no? Que tiene que ver con la oralidad e incluso volver un poco a los inicios, ¿no? A ese fuego que se prendía y a la narración alrededor de un fuego.
Que te cuenten un cuento.
Que digamos. Te cuenten un cuento. Entonces pensaba recomendar algunos podcasts que no solo tienen que ver con escritores o escritoras que hablan sobre su producción, sino también volver a escuchar eso, ¿no? Narraciones. Es tan lindo que alguien te narre un cuento, bien hecho, por supuesto.
Uh-huh. Claro, hoy es
existe mucho el audiolibro y el audiocuento, ¿no? Como soporte.
Hablábamos fuera de aire de eso también, que uno tiene el recuerdo enseguida de la infancia, por ahí, si tuvo la suerte que padre, madre, tía, tío, tutor, le lea cuentos, que por ahí es habitual a esa edad. En la radio, como medio de comunicación, también se estila, hay programas específicos de largas lecturas. Acá en nuestra historia al aire lo hemos hecho muchas veces, de leer fragmentos de algunas páginas, o cuentos enteros, o textos. Y ahora, a partir de estas nuevas plataformas, como puede ser los podcasts, en distintas plataformas como Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, lo mismo en YouTube, mucha gente se puso a hacer audiocuentos, audiolibros, y encontrás, desde la Biblia hasta capítulos de novelas, hasta cuentos, ¿no?
Tal cual. También pienso que tiene que ver con una herramienta que es más inclusiva, ¿no? Porque digo, bueno, a veces no están en braille todos los libros y la claro. Escucha y la oralidad también incluye a otros y otras que no pueden leer tal vez con la vista.
Está bueno verlo de ahí, sí.
Y pensarlo también eso, que no sé si tengo una respuesta, pero bueno, tiro la pregunta, si leer es solo leer con la vista. Si escuchamos un cuento y también en algún punto estamos leyendo porque estamos imaginando lo que ese narrador o esa narradora nos propone, ¿no? Entonces, ¿qué es leer? ¿Es posar la vista sobre las palabras o es también imaginar lo que un otro nos está narrando?
Bien, está bueno. Está bueno porque claro. Está asociado al sentido de la vista, la lectura. Y pensaba yo cuando tiene un sentido más amplio la lectura ligada a la interpretación. Antes se decía interpretar, ahora estás leyendo tal cosa. Puede ser la arquitectura de una ciudad, pero bueno, eso aparece en la vista. Vos estás ahí leyendo, barra interpretando. En términos de los libros, sí, uno tiene, más allá si es en pantalla digital, leer en el celu o leer en papel, que es otra discusión, lo asociamos a eso, a leer, es que no a escuchar, mira.
Es que me parece que también hay como, estamos como en un tiempo o en la actualidad, o tengo esa sensación que hay como bandos, ¿no? Uh-huh. Como que estás en un bando o estás en el otro, y todo es, no hay grises, no hay matices. No sé, podés leer en un libro papel y también en algún momento particular podés agarrar un ebook, un Kindle y leer desde ahí. O te encanta leer el
objeto.
Pero
ahí no hay grieta, me imagino, ¿no? Papel o Kindle, estás leyéndolo de las dos maneras, por más que sea formato digital, digamos.
Sí, claro. Pero digo, hay grieta
en el uso.
Sí. En el uso, sí. Tal cual, en la apropiación.
Claro, son dos actividades cognitivas diferentes, incluso también depende del soporte de la lectura, no lectura, porque que te lean en vivo, yo decía, te lean en vivo, es una cosa que vos puedas escuchar con tu ritmo, porque la lectura es muy subjetiva, muy personal, y uno tiene, viste que uno relee los párrafos, no sé, se queda una palabra, se cuelga,
sí.
Y vuelve, o da vuelta la página, o lo que sea.
Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el podcast o el audiocuento, bueno, claro. Vos podés detener y volver a escuchar alguna parte, eso sí. Pero bueno, en ese sentido...
¿Y vos qué pensás ahí? ¿Qué es leer? Mientras escuchás un cuento, un audiocuento en Spotify, por ejemplo, ¿sentís que estás leyendo ahí?
Sí, cuesta, ¿no? Porque tenemos la estructura de que la imagen de leer es estar en un sillón con un libro en papel y si no estás leyendo, pero yo creo que sí, digamos, muchas veces y además en los tiempos en que vivimos corriendo, incluso tal vez de un lugar al otro podés escuchar un cuento, no sé, o en un colectivo.
Sí, la gente
o
en el bond y en el auto, ¿no? Va escuchando, sí,
tal
sí,
cual.
Sí.
Hay gente que se marea en movimiento, cual. Entonces puede escuchar un cuento, digo, como distintas maneras de consumir literatura que para mí eso, no importa el formato, la manera, está buenísimo.
Claro,
de todas
bien.
Pensaba que hasta como método de estudio, los que te graban las clases, los que se graban las clases, escuchan la clase en lugar de leerle el apunte, ¿no? Que es una...
Bueno, eso pasa full y los estudiantes aprenden materias con videos de YouTube, a veces de cada encuentro,
sí.
O leen un texto y después ven a José Pablo Feynman explicándote una cosa y te caen mejor las fichas, qué sé yo. Se utiliza mucho eso, el modo de conocimiento. Me dejás pensando si no es lectura bueno. O no.
Y de hecho,
no sé.
Lo que vos decías, Perry, diciendo de que tuviste la suerte que te lean, uno se inicia a la literatura sin leer, se inicia por el relato, por la escucha.
Por el relato oral, de otro.
Claro, de otro, sí.
Creo que sí. Sí, a no ser que... No, los dos años...
O así
no.
Sea una sinopsis, un
tomá este libro y no molestes, y lo dejaban ahí al pibito.
Bueno, no me dejaban, es un libro gordo así que me costó años terminarlo.
Estamos trabajando, no jodas, lee este libro de Las Mil y Una Noches.
Muchos dibujitos.
A los 3 años.
Y en ese sentido también creo que la voz, hay algo de la intimidad que nos da, ¿no? Escuchar las narraciones, y creo que eso también es como un plus, que cuando leemos... tenemos nuestra propia voz leyendo, sí, ¿no? Sí. Y tal vez cuando alguien te lee o hay alguna narración, otra también atención, hay otra intimidad, claro, de otra voz. Sí. Eso también a mí me gusta.
Sí, consumo mucho todo lo que es el paratexto, digamos, en las plataformas, que hay un montón de entrevistas a escritores,
claro,
columnas, eso... podcast, que agarras en vivo, a veces agarras grabada, agarras en podcast, eso sí, pero no tanto lectura en sí de un cuento. Uh-huh.
En ese sentido, Perry, por ejemplo...
La Biblia, alguna vez para dormirme. A veces, ¿viste? Cuando estás ansioso a la noche...
Te aburre.
O te pegás un viaje, eso...
¿Qué libro de la Biblia?
Que te hablan de la respiración.
Claro, ¿el Antiguo o el Nuevo Testamento?
Claro. Si no pones el Antiguo Testamento, en un momento empezás a atorrar ahí,
Pau, y
al
son,
toque.
¿Son los mismos escritores los que hacen los podcasts o gente que se dedica a leer...?
Hay de todo. Hay escritores o escritoras que quieren leer sus propios libros y los narran, y hay otros que no. A mí también me gusta pensar que no necesariamente tal vez tiene que narrar alguien que es locutor o locutora.
No, claro.
¿No? Que bueno.
No, por supuesto.
Pero bueno, sí, hay locutores y locutoras narrando cuentos y libros.
Se está quitando el trabajo esta chica. ¿No?
Sí, yo si tengo que pedir a alguien que me lea un cuento, no sé si leí un locutor.
Una buena adicción, por supuesto. Claro.
No, pero es verdad, bueno, que antes eso también cambió. Antes se buscaba la voz locutoril, engolada, y después en un momento dejó de pasar. En tanto en los medios tradicionales como en el tipo de podcast, así.
Sí, sí.
Se buscarán otras cosas. Bueno, y Pau, ¿y qué tenés para recomendar ahí de todo lo que estás consumiendo,
bueno,
que está dando vueltas?
En relación a entrevistas que vos recién comentabas, Perry, Pila de Libros, no sé si lo conocen.
Lo tengo, ese sí.
De Nacho Damiano y Julieta Venegas, porque Julieta Venegas, cantante, es una gran lectora.
Sí.
Incluso la siguen muchos lectores y lectoras en Goodreads, que es una aplicación de recomendación de libros. Hace muy buenas recomendaciones Julieta Venegas, y bueno, le encanta hablar de libros, así que tiene este podcast Pila de Libros con un amigo que se llama Nacho Damiano. Uh-huh. Que
no sé si es un programa de Metro inclusive eso, o de Urbana, ¿no era de radio y después también era podcast?
Vos sabés que no tengo ese dato.
Me parece que salía por alguna de estas radios.
¿Por alguna radio?
Me parece que sí.
Puede ser.
Y Julieta Venegas pues vivía en Buenos Aires, lo hacían acá.
Claro, sí. Claro, está viviendo en Buenos Aires, así que antes de la pandemia, después de la pandemia no sé si grabaron nuevos, pero bueno, hay entrevistas a Mariana Enríquez, Martín Coan,
Cuchilla
Tamara
de Coan, está buena, sí,
está muy bueno, está muy buena las preguntas. Bueno, pero ahí sí, tenemos un podcast en que escritores o escritoras hablan sobre su producción o sobre qué entienden sobre escribir o la literatura. Y después les quería recomendar audiocuento.com.ar, que es una plataforma también argentina que tiene cuentos de argentinos y argentinas contemporáneos, o sea, escritores y escritoras que están escribiendo ahora.
Ajá.
Y está bueno porque encontrás el texto escrito, el audiocuento y una ilustración de un ilustrador o ilustradora. Tenés como un combo, ¿no? O sea, podés elegir lo que vos quieras. Hay cuentos de escritores muy conocidos y otros tal vez más emergentes.
Al texto publicado y la lectura
y
de
la
eso.
Y la lectura también.
Interpretado, ¿no? Porque viste que también si pegás un texto en alguna aplicación te lo leen un par de locutoras de voces españolas.
Claro.
Y se lo traducen todo medio
interpretado
cortado.
Por argentinos y argentinas.
Mirá vos.
Muy lindas las narraciones también.
Audiocuento.
Audiocuento.com.ar. Después está Audioteca, que es un proyecto del Centro Cultural Kirchner, que también es súper interesante porque hay como más de 30 autores argentinos y argentinas. Estoy muy con lo nacional, no sé si...
No, no, está bueno, estás en la canción del país.
Estoy en la canción del país, así que bueno...
Era el lugar para...
Era el lugar.
Los escritores y las escritoras de acá, así que también Audioteca, que está en Spotify, casi todos los encontramos ahí. Audiocuento.com.ar no, porque es la página web. Uh-huh. No, no va a estar en Spotify, pero ajá, va a estar en audiocuento.com.ar. Y después también está Orden de Traslado. Yo reconozco que soy más de la narrativa que de la poesía, no porque no me guste, pero porque uno se va hacia ciertos géneros, pero Orden de Traslado es de poesía, a quienes guste la poesía. Es un proyecto que está buenísimo, que lo encuentran en Spotify, y también hay poetas de acá. Por ejemplo, está Gaby de Chico, que es rosarina,
leyendo sus poemas.
Sí.
Que eso es más normal y uno encuentra, bueno, cuando se registra inclusive los festivales, como pasa en el Festival Internacional de Poesía de Rosario, que se captura en pantalla, en video. Ves y escuchás, por supuesto, a los poetas ahí leyendo. Bueno, nosotros mismos, cuando teníamos la audioteca de poetas del país acá, claro, eran los mismos poetas leyendo. Y eso está bueno, pero en la poesía me resulta más asequible, quizás porque es más corto, es más íntimo.
Y además, viste que cada poeta tiene cada su poeta manera interpreta, de leer, claro, interpretar su propia poesía.
Sí, no todos. Hay algunos poetas que marcan un estilo y después los que vienen les copian, hasta la manera de lectura. Eso ha pasado mucho también, en la manera de leer y de frasear los poemas. También se notan las influencias, no solo cuando en los poemas escritos, sino en cómo interpretan esos poemas.
Y está bueno en este Orden de Traslado que el que lo produce es un traductor. Entonces vamos a encontrar también poesía traducida al español, de poetas que escriben en otros idiomas, casi siempre inglés al español, que bueno, que también está bueno porque a veces no conseguimos esa poesía traducida, la traducen y la leen en español.
Mira, nos pasan acá otro, Pau. Los audio cuentos para miles de María Elisa. Cuentosdecompañía.com.ar. Tiene muchos autores recopados. Bernasconi, Welsh, Laura de Betach y mil más.
Mirá vos.
Aportan otra
data,
página.
No la tenía.
Cuentosdecompañía.com.ar. Muchas gracias acá al oyente oyenta que nos escribe. No sabemos quién es, no nos dice el nombre. Para niñas todo eso, ¿eh? Así que ahí nos está mandando Lochi al 153-88-6677. Muchas gracias.
Buenísimo.
Bueno, ¿y te quedó algo más ahí para recomendar? Eso en materia de... para escuchar literatura, para leer con los oídos, dirías vos.
Esas tres. Había seleccionado.
Bien, genial, genial. Está bueno porque es un... Y yo la verdad no sé qué responderte, si es cuando uno está escuchando un cuento, también está leyendo... Quizás tiendo a ir más a lo tradicional, a decir no, porque la lectura, bueno, en mi caso, que cuento con el sentido de la vista, implica eso y todo lo que imagina la voz que lee, que es la mía, qué sé yo. Pero no sé, tampoco...
Era una pregunta para Eliseo Verón.
Sí, gracias. Menos
muy él, teórica.
¿No? Claro.
No, está buenísimo.
Igual podemos suponer
sí.
Sensaciones. Y también pasa Perry en los talleres de lectura... que fue esa la instancia en que yo me puse a pensar, ¿no? Que los talleres de lectura, bueno, tenemos el cuento escrito y las chicas van siguiendo los cuentos que vamos leyendo, y bueno, y hay personas que tienen disminución visual,
sí,
y participan igual y pueden hacerlo porque hay alguien que está narrando un cuento, ¿no?
No, desde ahí se descuenta que está buenísimo, sí.
¿Los talleres de escritura o de lectura?
De lectura.
Ella da talleres de lectura, ¿no?
De lectura.
Muchas veces.
Sí. Es un poco menos común que el de escritura.
Claro, no, por eso me quedé pensando, leer,
sí,
juntarse a leer.
Todas las semanas nos juntamos dos horas a... es un taller de lectura de escritoras, claro, contemporáneas, latinoamericanas, bastante el recorte, pero bueno, ahí me di cuenta de la cantidad de escritoras que están escribiendo en toda, claro, Latinoamérica, y todas las semanas nos juntamos a leer dos horas y a debatir sobre los cuentos que leemos.
Está bueno eso.
Buenísimo. Claro.
Bueno, estamos con Pau Turina de invitada hoy y nos trajo estas posibilidades de acercarse a la literatura. Muchas veces también la poesía se hace canción o... En este caso me parece que fueron poemas que terminaron musicalizándose. Estoy hablando de aquellos trabajos que alguna vez hizo Borges y le puso Piazzolla música. En este caso tenemos la versión de Jacinto Chiclana por La Chicana. Está todo ahí medio cerquita, así que con eso abrimos musicalmente la canción del país de este día lunes.
Recuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana.
País.com.ar. Música, literatura, cine, teatro, arte, poesía.
La canción del país.com.ar.
Tres y media de la tarde de este lunes 30 de mayo, el mes 5 que de poquito se va, bueno, nos queda el 31 mañana, ¿eh? Estamos haciendo nuestro programa con una ronda de temas, noticias, cosas, contenidos culturales y artísticos que están sucediendo en estos días, que traemos a la mesa para compartir como cada comienzo de semana, con co-conductoras invitadas y hoy Paula Turina, que nos llevaba ahí al mundo de los libros, los podcasts, la escucha. Seguimos, mientras sonaba la música y los auspicios, conversando sobre el tema, ¿eh? No hemos cerrado la conversación. Bueno, usted, estimado, ¿con qué vino?
Yo voy con la tele, ¿viste? Pau trajo podcast, yo tele, radio,
siglo XX, vamos al siglo XX.
Sí, al comienzo del siglo XX, te diría. Así que bueno, estuve viendo unos capítulos de una serie que se estrenó hace apenas dos semanas, así que bastante nueva, que se estrenó en Canal Encuentro. La serie se llama Los 90, la década que amamos odiar.
Oh, mira. Muy bueno, título, ¿no?
Con Tomás Balmaceda.
Me encanta la divulgación, sí.
Bueno,
que hace.
Historiadores, ¿no?
Contame un poco de Tomás, porque yo no lo tengo. Lo tenía de vista así, digo, ¿por dónde? Me puse a buscar quién era Tomás Balmaceda. Es filósofo, es doctor en
filosofía. Sí, es filósofo. En realidad tiene una gran actividad en redes sociales.
Claro,
muchos seguidores.
Claro.
Yo soy una seguidora de él, pero porque me gusta el
cómo comunica. Sí, es un apasionado de la comunicación, divulgar. De hecho, tiene podcast de filosofía, porque le encanta la filosofía, pero le encanta la tecnología. Es medio nerd, me parece.
Es muy nerd.
Tiene un libro fantástico. Leí un par de páginas que están spoileadas, que se llama Filosofía on Demand. Yeah. Que lo sacó el año pasado, en diciembre, y está buenísimo porque cruza los formatos televisivos con la filosofía. Entonces dice Los Simpsons, la filosofía, Friends y la filosofía, y así. Bueno,
y ¿cómo se llama el
programa de tele? Se llama Los 90, la década que amamos odiar.
¿Dónde se para ahí? ¿Como que la rescata?
Claro, él escribió un libro en el 2017 que se llama Los 90. Le propusieron desde una productora llevar ese libro a la tele, entonces hicieron 10 capítulos, donde cada capítulo está dedicado a un año de la década del 90, así que te la vuela. Son 20 minutos, pero muy condensado, y los que vivimos los 90, es una gran serie para los millennials y quizá para un poquito más jóvenes también.
Claro.
Para hacerse una panzada de lo que fueron los 90, que fue una década, ahí en el programa tienen invitados, y muchos dicen que es como una década bisagra. Fue muy fuerte, muy intensa, con cambios muy, muy profundos políticamente. La serie tiene un marco político en general, porque es el menemismo.
¿Analiza la década del 90 en la Argentina o en el mundo?
Con algunos toques en el mundo, porque por ejemplo el evento iniciático de todo esto es la caída del muro de Berlín.
Claro,
la
claro.
ruptura, ¿no? de la Unión Soviética.
La emergencia de los gobiernos neoliberales también.
El neoliberalismo, la llamada fin de la historia,
Fukuyama,
lo que pasa acá en Argentina con el neoliberalismo, con esa llegada de la modernidad así galopante.
Sí, sí.
¿No? Y algo también de los aparatos tecnológicos.
La tecnología.
¿No? Porque vi que algo con un Walkman, un Dixman.
Está presente la tecnología, el salto tecnológico.
Privatizaciones.
Y de hecho, empresa. La privatización va de mano con el crecimiento de las tecnologías, porque llega la tele por cable, empieza Internet, es decir, hay una explosión del consumo cultural también. El rol de los jóvenes con sus productos culturales, y cita la banda del Golden Rocket o Amigos son los amigos.
Sí, con sus lógicas, ¿no? De los 90. ¿Sabés qué? Es muy fuerte, es verdad. Justo anoche vi El Fotógrafo y el Cartero, El Crimen de Cabezas, el documental sobre justamente El Crimen de Cabezas, ahí de manos de Chabrán, Gregorio Ríos y todo lo que él monta a mitad de los 90, y en un momentito del documental se repasan los hechos políticos de la década de 90 que terminaron, por supuesto, con el gobierno de Carlos Saúl y después el estallido del 2001. Pero la cantidad de acontecimientos muy fuertes que pasaron, AMIA, Embajada de Israel, lo de Cabeza, y así cada uno, la voladura de Río Tercero,
claro.
Cosa impresionante.
Es impresionante para nosotros, que nacimos o que crecimos en los 90, releer eso, o sea, leerlo como testigos, lo que fuimos, que éramos medio pibes, pero después leerlo con una lectura un poco más crítica. Y decía, una de las cosas que hizo mal el progresismo, creo que está Reinese hablando en un momento, era decir que el gobierno de Menem fue un gobierno del punto de vista frívolo, de la frivolidad de ese gobierno, cuando en realidad había un mensaje súper denso en cuanto a qué significaba la política. Y está bueno escuchar los discursos de Menem, o los discursos de Cavallo, súper explícito en cuanto a lo que tiene que hacer el Estado.
No sé si un domingo a la tardecita, ¿no? Pero...
No, bueno, te das un... Pero está hecho muy dinámico, después hay un...
¿El programa sale los domingos en la República?
El programa se estrena los... no, yo lo vi el domingo, que se me han quemado, pero se estrena los miércoles a las 21:30.
Ah, buenísimo.
¿En Encuentro o TV
Pública? En Encuentro.
Y después repiten.
Están subidos ya a YouTube los tres primeros. O sea, que se puede ver 90, 91, 92. Y después también hay... Como él también es militante LGBT, hay aún como un nicho ahí para ver los datos importantes. Por ejemplo, en los 90 fue el tema del SIDA, no muy asociado a la comunidad.
La relación de la comunidad en la década.
Claro, y después también hay, que está buenísimo, la parte cultural o musical. Entonces, por ejemplo, o sea, en el 91 tenés el disco de Charlie, no, en el 90, Filosofía Barata, y tenés Canción Animal.
Claro.
2 años después tenés El Amor Después del Amor, ¿viste?
Sí, o sea, contexto cultural y sociopolítico.
Alucinante. Está muy bueno.
Bueno, esto se llama, me decías...
Se llama Los 90, la década que amamos odiar.
Sí, conducido por Tomás Lavaceda.
¿Y
20 minutos dura?
Dura 20, 22 minutos, así, taca. Está con un archivo que es impresionante. El archivo
¿qué
es
década? Yo vi ayer el documental este de Cabezas y... Claro, uno tiene instalados sus propios recuerdos de su vida, ¿no? No. También la gente en los 90 la pasó bien y fue feliz y sufrió y tuvo familia y se divirtió.
Sí.
Pero bueno, acá estaba todo apuntado a la costa argentina, Pinamar, Chabrán, la farandulización, el empresariado, la noche. Sí. Un poco lo que Cabezas cubría ahí para la revista Noticias y bueno, después de dar con las fotos de Chabrán, le costó la vida, digamos.
Aparece el cruce entre política y farándula. Aparecen los contrastes, por ejemplo, porque los 90 para mucha gente fue el crecimiento económico y la buena vida, conocer Europa y qué sé yo. Y él te muestra que ya en el 91 empiezan los jubilados violentos.
Sí.
Empieza Norma Pla.
Toda la discusión.
Cobrando 2 mangos, ¿no? Cómo los jubilados tienen que movilizarse para reclamar una vida más digna.
Los cortes de ruta también vienen
genial,
en el 90.
Sí, a mí me
gustaría verlo porque soy un poco más chica. Entonces, o sea, tengo algún tipo de recuerdo, claro. Pero creo que va a ser como...
No, repone mucha data.
Está bueno. Bueno.
Va, sin verlo, sí. Digo, pero todos estos materiales, es verdad, uno supone un montón de información. El otro día discutía en Twitter con alguien, porque en el programa de Barassi, a dos grupos de pibes que compiten en el programa de Sin Argentinos Dicen, que es para divertirse y demás, les preguntaban a chicos y chicas veinteañeros, 20, 21, 22, universitarios, una estudiada psicología y demás, referencias de canciones, qué sé yo, gente que había grabado con Fito, ya que estamos con los 30 años por el amor, después del amor. Un bicolor, un bigote bicolor, una ex suya de Fito muy famosa y un español de voz aguardentosa. Que canta. No lo sacaron a ninguno. No tenían ni idea.
Claro.
¿Viste? Y yo decía, bueno, claro, cosas que para alguna generación son de cajón, que tenés que saberlo, digo, más allá de tus referencias culturales. Yo decía, ¿cómo no vas a sacar Charlie García? ¿Qué sé? No tenían ni idea. Les tuvo que ayudar bastante para que les caiga la ficha de quién estaba hablando. Así que... Nada, las suposiciones, las cosas van muriendo con cada generación y hay que reinstalarlas, ¿no? También los acontecimientos políticos, culturales,
sin duda.
Revisitarlos. Bueno, cambiando de tema, recomendación de Juan Manuel López Jordán, pasamos, Pau, a lo tuyo, un libro que se viene.
Sí, ya que estábamos hablando de libros, quiero recomendar que el sábado Belén Campero va a estar presentando su último libro, que ahora la vamos a escuchar un poco. Es para infancias, para todas las edades, y también esta lectura. Belén trabaja mucho con la lectura de las infancias con los adultos, ¿no? Uh-huh. Tiene talleres, por ejemplo, de abuelas con nietos. O sea, ese momento de lectura es también un momento de compartir con toda la familia. Me parece que es un para un evento y para la agenda del sábado está buenísimo. Es Mal de Archivo. Belén, hablando de filosofía, es filósofa, es doctora en filosofía, entonces su escritura también tiene que ver mucho con las preguntas. Tiene ya libros que analizan, bueno, cómo es el tiempo, siempre para niños y niñas, y también para adultos. Así que es súper interesante ese evento para el sábado en Mal de Archivo, una librería local muy
bien. Bien, vamos a escuchar a la propia Belén, que hace una invitación a esta actividad.
Rodolfo duda, mira, duda y vuelve a mirar. Pero yo, ¿cómo sé que soy un gato? Un libro que sin dejar de lado la ternura, indaga sobre la identidad y nos deja pensando. ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago? ¿Vos y yo nos parecemos? Las respuestas a estas preguntas, ¿alcanzan para definirnos? Presentamos el libro ¿Cómo sé que soy un gato? En un formato mini taller. Vamos a leer, jugar, dibujar y, como no, también a filosofar. El sábado 4 de junio a las 16:30 horas en la librería Mal de Archivo de Rosario, Urquiza 1613. Es una actividad gratuita y además van a poder conseguir el libro en promoción con un antifaz y una libreta de regalo. Les esperamos.
Bueno, le agradecemos a Belén Campero por su palabra y su invitación. Seguimos hasta las 4 de la tarde haciendo La Canción del País con esta ronda de temas de noticias culturales, cosas que dejó el fin de semana, que están pasando, un poco nuestros consumos también. Y hablando de materiales que aparecen en esta época, se viene un estreno que la verdad yo lo estaba esperando. Eso que, viste como dicen en las redes, eso que si necesitabas sin saber que lo necesitabas, una cosa así.
Te llegó.
Viste que bien. Las redes siempre están hablando con frases hechas. Y eso que no sabías que existía, pero lo re necesitabas y qué sé yo. No, se viene una peli de El Turco Cafrune. Va a estar estrenando ahora en el Cine Gomón, el 7, seguro que Víctor Hugo Morales va a estar ahí en primera fila, tan concurrente al Gomón, pero después imagino que esto va a girar por toda la Argentina. 7 de julio, Cafrune, un documental de Julián Giulianelli, con un montón de entrevistas a gente que uno sigue, ha leído, ha entrevistado, que la tiene atada en materia de música, y son probablemente las voces parlantes de este documental para hablar sobre El Turco, Sergio Pujol, Jimena Nespolo, que Jimena Nespolo hizo un libro muy interesante que se llama ¿Quién mató a Cafrune? Libro que hemos leído en el marco de la columna de libros de este programa con Bonini y Jorge hace unos años atrás, y eso también está ahí en YouTube para el que quiera buscarlo, cuando nos referimos a ese libro de Jimena Nespolo. Bueno, ella misma es una de las entrevistadas en este documental. Está Santiago Giordano también, que suele escribir en muchos medios sobre música popular. Daniel San Luis, la hija de Jorge, Yamila Cafrune. Gabriel Plaza, otro colega querido, ex de La Nación, ahí haciendo muchas cosas en La Nacional Folclórica, también en la radio. Luis Nogués, bueno, en fin, mucha gente que estará hablando del Turco Cafrune, este prócer del folclore argentino, hombre nacido un 8 de agosto del 37 en Perico, en el seno de una familia de costumbres gauchescas y antepasados de origen árabes. Fue cautivado por la música desde niño y, bueno, pasó por las voces del Guaira y los cantores del Alba, aquellos grupos tan fundamentales del boom folclórico unos años antes también, y después su emprendimiento de etapa solista, ¿no? A fines del 61, después de pasar un año fuera del país, volvió a Salta para pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus familiares. Después se fue a Buenos Aires y ahí pudo acceder a la televisión de aquella década, en los 60, que se estilaban muchos esos programas en vivo con conductores y folcloristas ahí tocando y cantando. Uno de ellos era La Pulpería de Mandinga, que conducía Jaime Dávalos, nada menos. Había mucha relación entre las familias Cafrune y Dávalos también. Y Dávalos lo invitó al segundo Festival de Cosquín de 1962. De hecho, ahora en verano del 2022 se cumplieron 60 años de la llegada de Gran Cafrune a ese festival emblemático de la Argentina, el Festival de Cosquín. Bueno, lo invitaron, lo escucharon cantar ahí en una confitería en la Europea y lo invitaron a que participe del festival. Tocó Samba de mi Esperanza y Orejano, y después también fue Revelación de Cosquín, enseguida muy aplaudido por el público en los 60, donde el festival muchas veces era medio improvisado. Leía la palabra hoy de Marcelo Simón, que es uno de los conductores históricos, y decía, bueno, la gente, los guitarristas, cantores, no es como ahora que estabas recontra programado en una programación, tenía más el carácter que hoy tienen las peñas, antes lo tenía el escenario principal. Eso, también
se subían, tocaban,
era todo más chiquito, entonces se subían, el Turco también hizo eso de alguna manera. Bueno, así que se viene este documental. Vamos a escuchar la palabra de Facundo Arroyo. Facundo Arroyo también es un colega periodista que escribe perfiles y muchas notas sobre cultura popular y música popular en distintos medios, y se encargó de la parte periodística de este documental, así que esto decía Facu Arroyo.
El rol del juglar en la cultura, la forma del intérprete, la potencia que tenía Jorge en ese sentido, la incidencia del artista en la política, las convicciones del camino y el repertorio frente a la historia. Digamos, el punto de partida de esta historia es uno inconcluso, que es su viaje final a Yapeyú, luego de su actuación en Cosquín en el año 1978, año en el que fallece, ustedes sabrán, tras ser arrollado por una camioneta. La causa se abrió varias veces y se cerró por decisión de la familia, sobre todo de Yamila, que es su hija y también abogada. No hay como demasiadas pruebas factibles de poder, digamos, fundamentar la hipótesis, pero bueno, también, por ejemplo, había sido amenazado por López Rega, ¿no?, en un testimonio que es conocido, el cual afirmaba que Cafrune era más peligroso con una guitarra que 10 guerrilleros con fusibles en la mano. Mi mayor angustia sobre Cafrune y sobre muchos referentes del folclore es el poco registro que hay. Y en el caso de Cafrune hay poquísimo material, si bien están sus discos hasta en Spotify, no son todos. Material para pensarlo hay muy pocos. Está, por ejemplo, el libro de Jimena Nespolo, que forma parte del documental como entrevistada, que se llama ¿Quién mató a Cafrune?, justamente lo que hablábamos al principio. Y no mucho más sobre Cafrune, hay muy poco. Si vos navegás por YouTube, ni siquiera está la imagen de cuando presenta a Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín. Está el audio, sí, pero no la imagen. Con el documental, digamos, cuenta con esa y otras imágenes inéditas que fuimos rescatando a través de una investigación de mucho tiempo, de mucho trabajo y de mucho convencimiento a gente que quizás no quería largar los VHS o las cintas hongueadas que tenían para poder reconstruirla y poder, digamos, sistematizar un poco más la imagen y la presencia de Cafrune en un material audiovisual.
Venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Yo sé que me andas queriendo queriendo aunque no me digas nada. Lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando. Siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres. Pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, Virita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los botelecitas con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor. No permitas que me acabe sin gozar de tu favor.
La canción del país.
Bueno, quedan 10 minutos para las 4 de la tarde. ¿Escucharon El amor después del amor alguna vez en su vida, Juan Manuel López Jordán?
No sé si entero.
¿Entero no? ¿Nunca? ¿Pau?
¿Cómo?
El amor después del amor. Salió en el 92. ¿Lo escuchás? Estaban haciendo, digo.
Un año antes. Por eso digo, es el disco de mi infancia.
De tu
bebecitud. Claro, es el disco que ponían en mi casa, en mis casa. Padres.
El primero de junio de 1992 salía a la venta El amor después del amor de Fito Páez. En Radio Universidad celebramos los 30 años de este disco emblemático para la historia de la música popular argentina. Estamos haciendo una programación especial desde el 30 de mayo al 4 de junio. Cualquier intento por definir este disco nos quedaba chico, y es por eso que recurrimos a un relato coral en el que diferentes artistas, músicos, influencers, periodistas de Argentina y América Latina comparten opiniones y recuerdos de El amor después del amor a 30 años. Aquí el Colo de CKCK y los cuentos de la buena pipa.
El primero de junio de 1992 salía a la venta El amor después del amor de Fito Páez. En Radio Universidad celebramos los 30 años de un disco emblemático para la historia de la música popular argentina.
¿El amor qué es el amor? Es una abstracción, es una cosa de la que todos hablamos y nadie sabe qué es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
30 años después del amor.
Hola Radio Universidad, yo soy El Colo, soy músico de Rosario.
Despacio va a venir.
Toco en Los cuentos de la buena pipa y CKCK.
Paciencia, estás acá.
Hace 30 años vivía en Las Parejas, una pequeña ciudad acá de Santa Fe. Y yo creo que El amor después del amor para muchos es más que un disco, como una especie de retrato biográfico, ¿no? Como que ahí tengo muchos recuerdos de ese disco. Me fascinaba mucho el arranque, esa especie de máquina, de ritmo que sonaba como medio futurista en su momento, como algo que no había escuchado quizá antes, a los 7 años, ¿no? Y algo que me acuerdo siempre de escuchar la última canción, Se me hacía tarde. Lo de las revistas en el metro, y eso me encantaba. Como siendo bien de pueblo, imaginarme a esta persona en la gran ciudad, como apurado y tomándose el subte y comprando revistas, ¿no? Que era algo que en el 90 y pico era uno de los objetos más hermosos que existían, las revistas. Así que desde Las Parejas para mí era como, wow, qué bueno lo que le está pasando. Llega tarde el tipo. El disco yo no lo tenía, tenía un cassette que me había grabado mi primo, que era una costumbre de esa época, que nosotros en Las Parejas no teníamos, no había lugar donde comprar discos, salvo un kiosco que traía algunas cosas. Entonces cuando veníamos a Rosario a visitar a la familia, me volvía con cassettes grabados de mis primos más grandes, y uno de ellos fue El amor después del amor. Lo escuchaste mucho, lo escuché un montón, lo escuché mucho cuando era muy chiquito, pero también un disco que escuché mucho en la adolescencia, ¿no? Como muy fanático del rock nacional, ese género grande, y nada, un disco que es muy emblema. Es raro lo que pasa con este disco, o sea, yo no creo que haya muchos discos que tengan 10 himnos en un solo disco, o sea, como que hay muchas canciones que, además de ser hermosas y ser tremendas composiciones y arreglo y producción y demás, como que quedaron en el inconsciente o están en el inconsciente de todo el país, digamos. No creo que haya muchos casos de discos así, digamos, de tantas canciones tan conocidas, tan buenas, ¿no? ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, En parte, obviamente, por la magnitud de la obra, las composiciones, de tener tantas canciones tan buenas, también compuestas, también producidas, también arregladas, tantos invitados no tan grosos como dentro del rock, como Spinetta, Charlie, Calamaro, Fabiana Cantilo, etcétera, etcétera. Es una lista muy grande. Estaba Mercedes Sosa en el disco.
Todo lo que hicimos sigue vivo en un...
Ya un disco que tenga Mercedes Sosa de invitada ya tiene como 10 puntos más. Y a su vez lo que implica a nivel generacional, ¿no? Porque es como que se empieza a dar esa hermandad, digamos, de generaciones con el rock, que quizá en sus orígenes no estaba. Mercedes Sosa como referente quizá de ese boom latinoamericano de los 60, de los 70, que era de una generación anterior quizá, capaz que para la oreja también con este disco, o lo acerca de alguna manera, como que excede un poco quizá lo que era el rock, ¿no? Que también hay que entender que no era tan de nicho la cosa, ¿no? Estamos hablando de gente que era muy conocida, su obra también. No como pasa ahora, ¿no? Que capaz que hay músicos que tienen millones de seguidores en las redes, 25 mil millones de escuchas en Spotify, pero son de un nicho, ¿no? Como que no son tan conocidos a nivel masivo o general. Y otra pata de por qué para mí este disco es tan exitoso tiene que ver con el formato del CD y el boom del formato. Una cuestión por ahí más de estructura, más de tecnología. Se debe haber llenado en ese momento de mini componente, como se le decía, las casas. Y quizás hizo muy masivo lo de escuchar compact. Y bueno, cayó fito con este discazo. Y ahí está un poco la explicación, me parece. Sin quitarle, obviamente, ni un centímetro de mérito a Fito y a su discazo. Sigue siendo un disco que escucho, no es un disco que escuche en este momento, pero sí me parece que envejeció muy bien. Claramente no estamos con un formato o un producto, digamos, que fue muy exitoso en su momento, pero que hoy ya no tiene sentido, no, al contrario. Creo que es el cimiento de la obra de Fito, que sigue estando tan vigente, ¿no?, como músico, y más allá de lo animal que es con el instrumento y de la versatilidad y lo prodigioso que es con el piano, por así decirlo, El amor después del amor es como una muestra muy acabada de lo que es como compositor, ¿no? Mi tema favorito es Tumbas de la Gloria. Sin duda, Tumbas de la Gloria. Está en el número 8. Ya eso para mí es un punto, una cuestión cabalística de que el 8 era mi número favorito en los discos. Pero nada, aparte porque me parece un temazo que me sensibiliza mucho como en sus momentos más íntimos y a su vez me hace, como dice, revolear la cabeza. Como un tango de equipo, o sea, como que tiene una fuerza y unos momentos de suma delicadeza, ¿no? A lo que se le suma también esta como historia que va contando, ¿no? Como media biográfica o que te lleva adelante como en el relato, ¿no? Que te mete en el relato. Me parece una canción tremenda, digamos, en cuanto a lo compleja que puede ser y a lo rápido que te golpea, ¿no? Lo directo que es en cuanto a llegada. Me encanta.
Tú
ahí teníamos otro de los micros de la edición artística, la producción artística de Radio Universidad de Rosario sobre los 30 años del amor después del amor. Van a estar escuchando estos contenidos durante la semana, como decíamos, del 30 de mayo al 4 de junio, y el miércoles 1 de junio, desde las 0 horas va a sonar el disco entero. El sábado 4 a las 7 de la tarde se va a emitir un programa especial conducido por Emiliano Cataño y Lucía Fernández Cívico, aquí en la 103.3. ¿Estuviste en Vélez cuando Fito presentó este disco?
Sí, señor, estuve en Vélez. ¿Cómo no me contaste? Era porque me acuerdo la mitad de las cosas, porque me desmayé en medio del concierto y entonces...
¿De la emoción? Parte,
no, de la locura que era, estábamos todos muy explotados, era explotadísimo. Era un Vélez que estaba así como... no había lugar para nada.
Mirá vos.
Yo era chiquito, tenía 14, 15. Me fui solo con un...
¿un tour?
Un tour que salía de Venado Tuerto.
Venado Vélez.
Y solito ahí, me caí un poco las patas, me imagino. Era con mucha gente.
Mirá vos.
Y de repente amanecí, abrí el ojo y estaba tirado abajo, viste, aquí en las... en los fosos. Estaban todos los paramédicos, los enfermeros y todo.
Anécdota te quedó.
Así.
Llegaste en un par de temas,
sí,
por lo menos.
Y cuando escuché Ciudad de Pobres Corazones, que no es este disco, pero escuché esa canción y dije, no, tengo que estar ahí. Y me fui arrastrando así entre la gente.
Bueno, re de película, la está contando.
¡Esta puta! Y ahí está.
Resucitaste.
No, hermoso, muy emocionante.
Qué bueno haber estado ahí, ¿eh? La presentación 93 fue en
93, sí. Diciembre del 93, un calor. 23 de diciembre, una cosa así.
Bueno, Pauli, te llega mensaje de la audiencia a tu teléfono, impresionante.
Bueno, gracias a las chicas del taller de lectura que siempre ahí firmes, escuchando dónde estoy, ellas están escuchando. Bueno, y después hay un mensaje que dice, Samba de mi esperanza estaba prohibida en la dictadura, el público se la pidió y Cafrune la cantó igual.
Claro,
¿no? Como
sí.
Todo un acto ahí de valentía.
Súper rebelde, sí. Eso seguro en el documental debe estar.
Sí.
Porque, bueno, tuvo varias de esas, el turco en su vida, invitándola a Mercedes Sosa en el 65 también, claro. Aunque no estaba anunciada. Eso se la pedía a la gente y tocó Samba de mi esperanza. Y después, como contaba Facu Arroyo ahí, que seguramente, que eso está en el libro, ¿Quién mató a Cafrune? En Espolo, y va a estar en el documental, es las dudas sobre si había sido un atentado de la dictadura, porque era un chico joven borracho que lo atropelló en un camino. Y bueno, él mismo contaba que hoy en día la familia ya desestimó la denuncia, se cayó la causa porque no había pruebas como para decir que lo hayan asesinado acá.
Un móvil político.
Un móvil político. Así que gracias por el mensaje. Y gracias por venir, Paula.
No, gracias a ustedes. Me divertí mucho.
¿La pasaste bien?
Sí, es un gran plan un lunes. Empezar así la semana en la radio y hablando de libros y de música.
Por eso lo ideamos así, para abrir el lunes ya con mucha info, invitados y haciendo un repaso. Así que muchas gracias, Paula.
No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Muy amable por estar acá. Juan, cortito te quedó una actividad
sí,
en la Pocho Leprati.
Se está cumpliendo 20 años de la Biblioteca Pocho, así que mañana están festejando. El aniversario es en octubre. Pero bueno, hay actividades y mañana van a entrevistar en vivo a Javier Núñez, escritor de la ciudad, ¿no? Que ganó el premio en las Casas de las Américas.
Sí, poquito. Ahora recientemente.
Buenísimo. Y bueno, esto va a ser mañana a las 7 de la tarde en Chacabuco 3085 y todo también en el marco del reclamo por ese famoso artículo de la ley que si se cae dejan de financiar, entre otras cosas, en las bibliotecas públicas.
Bien.
Entonces, bueno,
así que a las 7 un encuentro, entrevista de Sonia Tesa, creo.
Sí, Sonia Tesa, y va a estar Martín Tesa haciendo música.
Musiquita.
También.
Genial. Bueno, 4 de la tarde, un minuto, impresionante, hemos metido toda la data que teníamos programada, y mañana volvemos a las 3 de la tarde, en un ratito se viene Falso Vivo para seguir con la programación de Radio Universidad. Hasta mañana.
La canción del país.
Todas las tardes en el aire.